Una ventana al mundo con Alberto Cruz.
Como cada mes, más o menos, ya teníamos ganas de tenerle por aquí de nuevo, puntual a su cita, tenemos a Alberto Cruz. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantados de nuevo de tenerte por aquí. Decíamos que, bueno, a lo largo de los últimos meses no es la primera vez que hemos comentado en esta sección diversos hechos que parecen confluir en una misma dirección. La caída de la hegemonía occidental, y bueno, por occidental no entendemos solamente Estados Unidos y Europa, sino también sus aliados más próximos, como puede ser Arabia Saudita. Alberto, recientemente se reunió el G20 que puede representar un poco esos poderes, ¿no?, occidentales, internacionales. ¿Confirma lo tratado en esta reunión, esta pérdida de peso de las economías occidentales en el mundo?
Sin duda alguna. Una brevísima introducción. Desde la última vez que hablamos, han pasado ya 3 meses.
Sí, claro, todo el verano.
Todo el verano. En este tiempo han ocurrido muchas cosas a nivel mundial. Las más recientes, el referéndum en Colombia, las elecciones en Brasil. Pero pese a con ser importantes estas movidas, son historias locales que hacen referencia, en el caso de Brasil, exclusivamente a Brasil, en el caso del referéndum sobre la paz en Colombia, a Colombia, y si me apuras un poquito más, a todo el contexto latinoamericano. Pero lo relevante, lo que realmente va a decantar el devenir del planeta es, como tú has dicho, esa reunión que se celebró en el mes de septiembre, no hace tanto, en una localidad china, a la que acudieron los famosos países del G20. ¿Qué es el G20? Son los 20 países que concentran el 85% del Producto Interior Bruto a nivel mundial. Es decir, son los países que controlan el planeta. Y dentro de esos 20 países hay una lucha de poder evidente entre los países occidentales, como tú acabas de mencionar, a los que hay que añadir no solo Estados Unidos, Europa y Arabia Saudita, sino otros países como Japón, por ejemplo, o Corea del Sur, que siendo asiáticos tienen un pensamiento y un comportamiento social, político y económico occidental totalmente, y el resto. En esa lucha de poder, ya claramente, y se vio en esa reunión del G20, quien se está haciendo con el control del planeta, y va a ser así en el siglo XXI, es Rusia y sus principales aliados, en este caso, China, y en este caso sus principales aliados, y dentro de ellos, evidentemente, Rusia. ¿Por qué el G20 es importante a nivel global, a nivel mundial, y por qué marca el derrumbe de la economía, de la hegemonía occidental? Pues por dos razones principales. Porque en esta reunión del G20 China ya mostró de forma clara sus cartas sobre la mesa. Una de las principales bazas que puso China en esa reunión del G20 fue el demostrar que hay un sistema económico alternativo al occidental. Es sorprendente que en esa reunión China criticase la globalización salvaje. Y seguro que todos tenemos en mente cuál ha sido el papel de la globalización en China o de China en la globalización.
Sí, sí.
Con mano de obra casi esclava, con un país que se ha dedicado a fabricar productos a muy bajos precios para otros países, especialmente de Estados Unidos y para toda Europa, pero eso ya es historia. China ha decidido dar el salto cualitativo y cuantitativo de ese tipo de diseño económico a ser un país que genera manufacturas y todo lo demás. Y para eso necesita impulsar un sistema económico que compita con el occidental y un sistema de pagos financieros internacionales que compita con el occidental.
No solo económico, sino monetario incluso, ¿verdad?
¿El qué?
Que no solo económico, sino monetario incluso.
Monetario, como digo, de pagos financieros. Eso es lo que se puso encima de la mesa, lo que China puso encima de la mesa en ese G20. China anunció públicamente que ya existe un sistema de pagos interbancarios transfronterizos del que ya forman parte más de 200 bancos de todo el mundo y eso significa que Occidente pierde su principal baza para el control de la economía y de los pueblos, que es el asfixiar económicamente a aquellos gobiernos que no siguen las directrices o las imposiciones de Occidente. Por eso en el G20 se manifestó la pérdida de la hegemonía occidental que ha mantenido hasta ahora y que esa pérdida es irreversible.
Alberto, si importante es lo que pasa, lo que ocurre, el qué, pensamos que también lo es el cómo, ¿no? Porque parece que China está haciendo este desembarco en las economías occidentales, pues ninguneando a los todopoderosos Estados Unidos, al propio Obama, por ejemplo, ¿no? Parece apostando por otros actores en concreto.
Claro, parece no. O sea, desde hace un tiempo, para China y para Rusia y para otros países, la administración Obama es absolutamente irrelevante. La dan por prácticamente inexistente a nivel mundial. Es un gobierno inoperante también, es un gobierno con muchísimas contradicciones, donde, por ejemplo, como se está viendo en Siria, ni siquiera controla al Pentágono o a la CIA, pero especialmente el Pentágono, mientras que el gobierno Obama en Siria apostaba con muchas comillas y con muchas reticencias por una cierta un cierto acuerdo con Rusia, el Pentágono y otras instancias militaristas lo rechazaron desde un primer momento y lograron romper ese acuerdo, ¿no? Por tanto, la administración Obama ha demostrado que es inoperante e irrelevante en política exterior, y eso lo han visto y lo han manifestado claramente los chinos en esta reunión del G20. ¿Por qué? Porque no rindieron pleitesía a Estados Unidos, como suele ser habitual en estas cumbres, porque, por ejemplo, China manifestó expresamente que las normas las ponían ellos y no las ponía Estados Unidos. Es la primera vez en la historia, y digo en la historia, de este tipo de reuniones de cumbres del G20 en el que eso se hace así, porque siempre es Estados Unidos, sea el país anfitrión o no, el que marca las directrices, el que marca las normas. Aquí China ya dijo, hasta aquí habéis llegado bonitos, y aquí somos nosotros los que decidimos cuándo habláis, cómo intervenís, con quién os reunís, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en Estados Unidos fue visto como una humillación, porque en realidad es así. Es la primera vez que se pone de manifiesto que alguien es capaz de humillar a Estados Unidos sin que haya consecuencias por parte de Estados Unidos. Estados Unidos se la tuvo que tragar. China, al hacer eso, no solo humillaba a Estados Unidos, sino que estaba demostrando al mundo cuál es el nuevo contrapoder que ya está surgiendo y que está asentado. Y ese contrapoder, evidentemente, ya no está en Occidente, no está en Washington, no está en Berlín, no está en Londres, no está en París, sino que está claramente en Pekín y está claramente en Moscú. Además, sí estaba apostó China por otros interlocutores. Apoyó claramente a Merkel y a Hollande, pero no pensando que Merkel y Hollande son dos aliados naturales de China, ni mucho menos, sino que está mostrando un camino a los sucesores de Merkel en Alemania y de Hollande en Francia, porque según todas las encuestas y según todo lo que está pasando, y más en Francia, después de las huelgas que ha habido en contra de la reforma laboral, los sucesores de Hollande ya han manifestado que hay que empezar a desmarcarse de la política que marca Estados Unidos, y los sucesores de Hollande pues no están precisamente en la izquierda. China está claramente apostando por esa postura de un cierto distanciamiento europeo y en concreto francés de las decisiones de Estados Unidos. Todo eso también es lo que se vio en la cumbre del G20, por eso es importante. También hay un reposicionamiento, pequeño si se quiere, pero reposicionamiento de los países europeos respecto al seguidismo que han mantenido hasta ahora o que están manteniendo con Estados Unidos.
Alberto, más allá de de los vínculos que China está lanzando, esas nuevas redes que está intentando lanzar de influencia con diversos países, como has comentado ahora, europeos.
No las está intentando lanzar, ya
las, está lanzando, efectivamente, las ha lanzado ya. Hay otros, otros interlocutores que tienen especial importancia dentro del panorama internacional, como es, por ejemplo, Oriente Próximo. ¿Qué consecuencias tiene estas decisiones de China en sus relaciones con países de Oriente Próximo, como Arabia Saudita, por ejemplo?
Pues una de las cosas que olvidamos en Europa, porque somos muy eurocentristas, nos miramos el ombligo con mucha más frecuencia de lo que deberíamos, es que Arabia Saudita es el país que hace y deshace en Oriente Próximo, porque es el país hegemónico, digamos, entre los musulmanes. Y no es cierto. El país que más importancia y más relevancia tiene entre el mundo en el mundo musulmán es Indonesia. Indonesia es un país asiático. China no solo hizo esos gestos de humillación hacia Estados Unidos en el G20 y esos gestos de acercamiento a las alternativas a Francia y a Alemania que se van a dar en las próximas elecciones del año que viene, sino que dio un papel preponderante a Indonesia en esa reunión del G20. China estaba marcando el camino. Me relaciono con el país que es más importante para el mundo musulmán. Arabia Saudita es importante en cuanto que controla una parte importante del mercado petrolífero y que tiene mucho dinero. Pero eso era hasta ahora. La crisis de Arabia Saudita ahora mismo es espectacular y China es consciente de esa crisis y está marcando el camino con otros interlocutores dentro del mundo musulmán y que va a tener mucha influencia a medio plazo, no ahora evidentemente, en Oriente Próximo. Cuando digo que Arabia Saudita se está hundiendo en la miseria, parece una exageración, pero es un hecho real. Desde hace un año y medio, Arabia Saudita lanzó una guerra de agresión en Yemen que le está costando miles de millones de dólares día tras día. Hasta ahora no se sabía muy bien cuál era la cuantificación de lo que le costaba la guerra de Yemen a Arabia Saudita. Y ahora se está sabiendo. ¿Por qué? Porque hace escasamente 2 semanas, el gobierno de Arabia Saudita tuvo que reconocer que congelaba los sueldos a los trabajadores públicos, que en Arabia Saudita es el 70% de la población trabajadora,
pues mucho,
que reducía el 20% del sueldo a los cargos públicos, que casi todos son funcionarios del Estado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la pérdida de Arabia Saudita como consecuencia de la guerra del Yemen y los bajos precios del petróleo es de 14.000 millones de dólares a la semana. Eso no lo puede sostener ningún país. Lo sostiene Arabia Saudita precisamente por la cuestión del petróleo y la cierta hegemonía que tiene dentro de los países productores de petróleo. Eso está obligando a Arabia Saudita a buscar acuerdos con sus hasta ahora enemigos, como por ejemplo Rusia, por la posición de Arabia Saudita de apoyo a la contra en Siria y de Rusia de apoyo al gobierno de Al-Assad, para que se estabilice el precio del barril de petróleo y que esa estabilización del precio del barril de petróleo esté alrededor de los $50. Si eso se consigue, la caída económica de Arabia Saudita se puede parar, pero si eso se consigue, y esto también va a ser a medio y largo plazo. Por tanto, al cuidar China a otro interlocutor que ya no es Arabia Saudita, está remarcando también el interés de China por el mundo musulmán, que hasta ahora era muy periférico. A partir de esa reunión del G20, China demostró que no, que ahora va a tener un papel importante también en el Oriente Próximo.
Cuéntanos un poquito también, porque claro, decías, se está decantando por otros aliados, el tradicional eje, ¿no? Soviético, Rusia en concreto, como aliado de China, que podrían tener, aunque han sido íntimos enemigos, también, bueno, históricamente podrían tener algunos vínculos naturales, ¿no? Cuéntanos un poquito qué influencia puede tener ese vínculo nuevo, porque dentro del imaginario occidental, Rusia representa, pues, digamos, lo antioccidental, ¿no?
Pues evidentemente, Rusia representa lo occidental porque ha sido el país que con más virulencia, si se quiere utilizar esa palabra, se ha opuesto a la hegemonía occidental después de todo lo que hizo Occidente por derrumbar a la Unión Soviética, lo que consiguió en los años 90. El gobierno de Putin lo que ha hecho ha sido incentivar el nacionalismo, un nacionalismo con un fuerte componente, no ideológico, pero sí, ¿cómo se dice?, emotivo. Ajá. De lo que fue la Unión Soviética, y ese componente prosoviético, por utilizar esa expresión, dentro del imaginario colectivo ruso está muy presente, ¿no? Además, se han dado cuenta que no tienen nada que hacer o que Occidente no cuenta para ellos en absoluto, y por lo tanto su tabla de salvación, si se quiere, o su lugar natural es Asia. Y dentro del Kremlin en estos momentos hay un fuerte componente euroasiático, una corriente euroasiática que encabeza, por ejemplo, el propio Putin, y que ve que es más útil y más relevante la alianza con los países asiáticos, especialmente con China, que no con Occidente. ¿Eso en qué se está traduciendo? en que se están realizando importantes acuerdos sociales, políticos y económicos entre China y Rusia, a los cuales están sumando ya países tan importantes en Asia como Irán o como Bielorrusia, por ejemplo, o Kazajstán, es decir, los países que controlan grandes reservas de petróleo y de gas. Y eso está llevando a que ahora se pueda hablar ya sin ningún tapujo de que el siglo XXI es el siglo de Eurasia y que esto ya es imparable. De ahí, y volvemos al principio, de la importancia de la cumbre del G20 y de la constatación de cómo Occidente pierde la hegemonía que ha tenido hasta este momento casi cada segundo que pasa.
Alberto, pues bueno, parece que vamos a tener que empezar a aprender chino, porque por sintetizar mucho lo que nos has estado contando, ese eje Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Occidente, que tradicionalmente era quien ponía las reglas de los mercados internacionales, parece que ya no está solo.
Pues ya no está solo y no solo no está solo, sino que encima tiene que estar pidiendo casi por favor que haya acuerdos con ellos. En el G20 también China puso de manifiesto que está ya vigente y ejerciendo sus funciones el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Como su nombre indica, es un banco que está centrándose exclusivamente en Asia, pero la finalidad es que sea el competidor claro del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. ¿Por qué? Porque en los estatutos y en las normas de funcionamiento de este banco se acepta a cualquier país del mundo, aunque esté más allá del continente asiático, y se dice que la forma de formar parte de esta estructura, de este nuevo banco, es que los países que quieren formar parte de él añadan su cuota de participación, bien en su propia moneda o bien en divisas internacionales. La diferencia es esencial entre el Banco Monetario, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o este Banco Asiático, porque el Fondo Monetario y el Banco Mundial establecen que los países tienen que pagar sus cuotas solo en divisas, es decir, el dólar, el euro, el yen, la libra esterlina, es decir, monedas occidentales para entendernos, y el Banco Asiático dice que no, que el país puede poner la mitad del capital en su propia moneda y la otra media mitad del capital en divisas. Por tanto, no hay que ser muy sagaz para darse cuenta de cómo está marcando dos caminos diferentes, uno más equitativa, si se quiere utilizar esa palabra, y otro pues más subordinada a la estrategia occidental. Los países ya están eligiendo. Y cada vez hay más socios del Banco Asiático y cada vez hay no menos socios porque no se retiran, pero sí que congelan sus cuotas en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial.
Pues Alberto, muchísimas gracias por desgranarnos, como siempre, un poquito esta actualidad que no es tan fácil que leamos en los medios. Y bueno, te invitamos desde aquí a dentro de un mes más o menos volvernos a abrir esta ventana al mundo. Muchas gracias. Un abrazo.
Para vosotros también. Hasta luego.
Hasta luego.